A continuación, navegaremos por distintas aguas, procurando no chocar con ningún iceberg. Volaremos por distintos universos. Recorreremos distintas historias, tiempos y realidades que nos harán sentir miedo, pasión, amor y fascinación. Nicolás Aramuspe nos lleva de escena en escena por la programación de cine universitario en El Cine Quema.
Buenas noches para todos, estamos en una nueva edición del Cine Quema. Me acompaña Nico Aramuspe, director ejecutivo de Cine Universitario del Uruguay, porque dije en el encuentro pasado que te iba a presentar así, y como programador además de Cine Universitario del Uruguay. ¿Cómo anda, Nico?
Bien de bien.
Te recibo como corresponde.
Me encanta. Suena a dije algo Apple, muy importante. Pero ahora me suena a IBM. Así que vamos cambiando... De empresa informática. ¿Qué estamos escuchando?
Pero imposible confundirse lo que estamos escuchando. Un clásico de clásicos.
Si uno escucha la presentación desde el principio, escucha la banda sonora de Twisted Nerve. Y
es verdad.
Y básicamente varios componentes de el mundo tarantinesco que ha creado la banda sonora de Kill Bill. Tarantino ha hecho algo fantástico, que es que alguien verdaderamente quiera comprarse un CD con una banda sonora de una película. Porque antes era como que estaban ahí y lo vendían en los lugares donde te venden los discos que ya no se venden. Sí. Que son por lo general esos bowls
de... Pero tuvo una época alta esa de compra de CDs
de bandas sonoras.
De bandas sonoras, pero es que, yo me acuerdo.
Sí.
De haber comprado alguna.
Estaba el disco que a ver quién se acuerda, el disco de que daba McDonald's, que era una hamburguesa, el CD era mismo, era una hamburguesa con bandas sonoras de Aqua, de las Spice Girls.
No me extraña, pero no me acuerdo.
96, 97, 98, no sé, agarraron el Mundial de Francia y empezaron a sacar cosas raras.
Prácticamente no eras nacido, ¿qué tendría?
Yo tuve el disco, no sé, pero me acuerdo. Yo desde Francia 98 en adelante tengo
empezó
memoria.
Empezó tu vida.
Básicamente. Me acuerdo películas del 98 que se habían estrenado y obviamente que no las podía ir a ver, pero que me las recuerdo de ver el póster y de, ay, qué horrible, se está estrenando esto o esto otro. Además no miraba dibujitos animados.
¿No mirabas dibujitos animados cuando eras chico?
Para nada, miraba películas del cable que agarraba haciendo zapping.
¿En serio?
Sí, totalmente. Y andás a ver qué entendía yo, pero llegué hasta ver The Wire de chico y vi The Wire de grande y no lo entendí. O sea, ya es complicado ver el mundo del narcotráfico. De chico andás a ver qué entendía. Pero miraba muchas series y muchas películas.
Bueno, uno madura mucho mirando películas cuando es chico.
Mi modo de ver... Hay
es
muchas
parte
películas...
del proceso de aprendizaje.
Hay muchas películas que, claro, la gente me preguntaba, tipo, esta película yo la vi en el 2002 y no la vi. Después tengo el recuerdo de haberla visto en Space o en The Film Zone cuando pasaban películas.
Claro.
Bien, ahora uno agarra cualquier cosa en el cable.
Obvio.
Dan ganas de mirar otra cosa.
Sin duda.
De pagar Netflix, que tampoco es bueno, pero bueno, está, uno hace lo que puede.
No, el otro día me pasaron uno que seguramente lo conoces, que es un sitio para ver películas que es argentino, se llama Quit.
Sí, hay varios. Obviamente que ahora los servicios de streaming empezaron a...
Hay películas clásicas.
Mi consejo es, como Pokémon, ténganlos todos. Que es lo interesante, tipo, unos cubren ciertos
tenga
cine,
todos sus Pokémones, claro, en la Pokébola.
Claro, unos tienen cierto cine clásico. Para mí Netflix funciona muchísimo mejor con series.
Sí.
Que con películas. También funciona bien con documentales y con series documentales, que eso las hacen muy bien. Las series documentales de Netflix son buenísimas, o sea, compran muy buen material para distribuir, digamos. Uh-huh. Así que no tengan ese prejuicio, estos comerciales, esto siempre de algún lugar se saca algo bueno.
Sin duda.
¿Y qué hay en común en todos? Que siempre Tarantino va a estar, así que hoy venimos a presentar algo que mucha gente ya conoce y en realidad, más que una presentación, es una invitación a que este próximo sábado 22
sí.
y domingo 23, porque obviamente están en dos partes y se va a pasar en dos partes, va a estar Kill Bill volumen 1 y volumen 2.
¡Qué bueno!
Y bueno, son
O sea que hay que ir el sábado y repetir el domingo.
Y hay que repetir el domingo. No se va a quedar con la película por la mitad.
No.
Y además una película que...
Y además que es necesario el volumen 2.
Sí.
O sea, vos ves una y necesitas ver la otra.
Y como el formato es episódico.
Exacto.
Y va de atrás para adelante.
Y se va moviendo en distintos tiempos.
Claro.
Necesitas como complementar con ese otro volumen.
Si no entendés nada.
No, totalmente. Son muy buenas películas. Yo te decía fuera del aire, como me pasó a mí, le va a haber pasado a la mayoría de las personas, a mí me llegó Quentin Tarantino a través de Kill Bill. Yo antes no lo conocía. Después, bueno, empecé a explorar un poquito más la obra de él, que está muy buena. Por eso, Cine Universitario del Uruguay, hay que ir, está repasando estas películas y además las influencias que tuvo Quentin Tarantino.
Es que,
es menor, porque hablan de su cine.
Es interesante, porque, por ejemplo, cuando uno busca influencias de Kill Bill, que el otro, bueno, yo hace una semana, fue cuando se pasó un día y el otro día se pasó City on Fire y Reservoir Dogs, que son las, uh-huh. digamos, City on Fire es la película, digamos, de donde yo ya, el tema homenaje y robo, con esa película, además de que es sobre robos y atracos, la película es un robo descarado, de lo cual los planos, la división temporal, básicamente todo, es igual. Es una maestría poder agarrar y poder contarte una historia, digamos, con las particularidades de Tarantino a partir de, digamos, hipertextos de otras películas. Pero cuando uno busca Kill Bill, referencias, está, por ejemplo, la película Lady Snowblood de Toshiya Fujita. Uh-huh. Me encanta porque Tarantino, si hay algo que le gusta, es el cine japonés. El cine japonés hardcore, el violento, que lo divide en...
La sangre.
Totalmente. pero copia estrictamente la división en capítulos de Lady Snowblood. La forma en que los villanos ven a la víctima, que es un contrapicado hacia ellos.
Sí.
Que es fantástico. Es cuando uno puede diferenciar, bueno, quiénes son los hombres...
Quiénes son los malos.
Claro.
Quiénes son los buenos.
Son las personas en las cuales se tiene que vengar. El hecho de que se llame Kill Bill, que no solo es matar a Bill, sino que es saldar cuentas en inglés,
sí.
Es como, bueno, ¿qué hacemos ahora? Y una cantidad de películas de donde saca, bueno, Tarantino, gran fanático de Kinji Fukasaku, uh-huh. que es el que hizo Battle Royale, que es, digamos, la película original que no es Los Juegos del Hambre, que es, digamos, los Juegos del Hambre versión original no robada. Y japonesa, una película maravillosa.
Te corto un segundo, pero las actuaciones son algo tremendo. Uma Thurman, sabemos que es una gran actriz, pero el papel de David Carradine también está buenísimo.
Y el hecho
no lo podía ocupar otro que no fuera David Carradine.
Como hablábamos en programas anteriores y en jueves anteriores, el hecho de agarrar un actor o una actriz,
sí.
ya no se le da tanta
exacto,
pelota
exacto.
como a David Carradine, que era tipo...
No lo habíamos visto más a David
Carradine. Era tipo, David Carradine era el de Kung Fu, ya está.
Ya está, y se murió
pronto,
ahí.
Mirá,
tal cual.
Mirá cómo vuelve. Que es lo que yo te decía, estaba viendo ahora, al parecer con la próxima
eso
película.
Eso está buenísimo, pero eso es algo que tiene
Tarantino.
Es
un cazatalentos de talentos que ya se habían casado, es como un re cazatalentos.
Es como que los trae de la ultratumba,
claro,
allá
sí.
los levanta, es una genialidad, y eso lo hace Tarantino.
Sí, eso es algo fantástico con los
tal
actores.
Cual. No, y también colocar
sindicato de actores revividos por Tarantino.
No, y también colocar actores en roles en los que no nos imaginamos. A Uma Thurman no la imaginábamos en ese rol, no. Quizás. Porque era una actriz que venía de otro tipo de películas.
Sí,
ponerla en ese lugar, una persona que es violenta, que busca venganza.
Sí,
es como un lugar bastante extraño, ¿no?
Me hiciste acordar, esto es totalmente off the record, pero por el amor de Dios, para todos los amantes de la pistola desnuda y las películas de Leslie Nielsen, vean la película Creepshow de Romero, de George R. Romero, el de los zombies. Leslie Nielsen no solo hace de malo, sino que hace de malo de los más malos de los malos.
¿En serio?
Es un villano tétrico que asesina a gente de una manera muy particular e involucra el agua del mar y la playa.
Qué increíble.
O sea, a ver, eso es algo que me encanta siempre recomendar. Cuando uno ve el potencial de los actores, está cuando lo sacás y lo pones en algo que no tiene nada que ver y lo hacen bien. Así que, volviendo, Tarantino tiene ese tipo de movimientos. Exacto. Se viene Dakota Fanning el año que viene en la última película de Tarantino, que ya Dakota Fanning estaba solamente subiendo historias a Instagram. No. Tráigame a esta chica.
La rescato.
Que vuelva.
Que vuelva.
Que vuelva y...
Es verdad, se pila que no la vemos haciendo nada.
Según tengo entendido, va a ser una especie de chica Manson.
¿Mirá?
Y eso es algo fantástico.
La veo, porque... La re sí. veo.
Porque además
tiene,
las chicas...
Tiene su cara como...
Las chicas Manson...
Una oscuridad ahí.
Sí, y las chicas Manson además eran... Si uno ve fotos, no eran gente, digamos... No sé. O sea, eran como modelitos de los 60...
Claro.
Pero tremendamente rayadas. O sea, gente que plantea una secta. Y me parece un buen sentido del cast. Lo que se viene para el año que viene. Pero bueno.
Y rescato esto mismo que decías. Está Leonardo DiCaprio, que
una
es
maravilla.
Un tipo que ha logrado demostrar
que es buen actor.
Su posibilidad, claro. De actor. O sea, tiene un nivel actoral que es enorme.
Sí, sí,
que
sí.
Es enorme. El tipo se desempeña muy bien en todos los roles que le han pedido en las diferentes películas.
Ya trabajó
y es
con
tremendo.
Tarantino, además que ya tiene el visto bueno.
Entonces,
digamos.
Tarantino tiene esas cosas con sus actores.
Sí,
rescata a los actores que están perdidos en el tiempo, que obviamente fueron buenos, pero
sí.
Que están perdidos en el tiempo, y explota y convoca a aquellos que logran hacer diferentes roles de una manera excelente.
Sí.
Está Brad Pitt también, vamos a ver qué onda.
En la próxima, sí. Bueno, ya estuvo en Bastardos, así
sí,
que.
Sí.
Mira, el papel de Brad Pitt en Bastardos. A mí me encantó.
No, yo creo que tiene tremenda capacidad también. No sé si están al nivel de Leonardo DiCaprio.
Pasa
pero,
sí. Leonardo
pero,
DiCaprio
pero
es como el buddy guy ahí, el amigo con quien querés pasar un fin de semana.
Y es el por... Realmente, después, o sea, en Titanic es el porque no poníamos ni dos pesos de que iba a poder salir
no,
del niño Carilindo.
Del niño Carilindo. Ni dos mangos. Y además después hacía como... papeles de millonario, como en El Aviador.
Claro.
Pero no, vamos a poner a este tipo en otro ámbito.
No, una genialidad.
Y nos convenció, así que habrá que decir.
Aunque reitero
que sí.
lo que ya dijimos, por la película que ganó Mejor Actor, no era la película para
que
ganara.
Que lo borre, que ponga el hombre de la máscara de hierro.
No era para que ganara.
Película. Reiteramos.
No era
hay
esa.
Hay
no
que
era
hacer
esa.
Un change.org para que alguien funda solamente la parte de ahí y que ponga cualquier otro nombre. Critters 3, si
totalmente,
quieren. Me da lo mismo.
Totalmente.
Recordar también otras películas para este sábado. Va a estar el Gran Hotel Budapest.
Ay,
película de Wes Anderson.
Amo a Wes Anderson. Una cosa, aprovecho justo que decías lo de Wes Anderson. La estética de Kill Bill es bellísima. Y la de Wes Anderson, justo lo engancho ahí.
Son directores,
tiene una estética increíble.
Que manejan muy bien el concepto de arte.
Sí,
que capaz
duda.
Que puede quedar como un poco de lado en algunas películas, pero...
Son una generación de directores
sí,
que logran
son la,
eso.
Son la misma generación,
exacto,
en realidad.
Por eso.
Entre Tarantino y Wes Anderson.
Anderson por eso
quería
mencionar.
Tiene su película en el 94, que es una película bastante extraña, y Tarantino en el 92.
¿Cuál es la del 94?
El Bottle Rocket.
Ah, con, no
la es la única película de Wes Anderson que no parece una película de Wes Anderson,
mirá.
Salvo por algunas características, pero Rushmore es como la primera película uh-huh. Wes Andersoniana, digamos.
Sí.
Pero bueno, ¿se puede ver esa?
Son maravillosas las películas de Wes Anderson. La vida acuática de Steve Zissou.
Ya manejan, claro, el concepto andersoniano.
Sí.
Kill Bill a las 20:15.
Sí.
Sábado.
¿Y el domingo?
Y el domingo también.
Bien.
Misma hora, misma sala. Y después tenemos, para hacer un ping-pong...
El Hotel nomás, Budapest, cuando, el Gran Hotel
estar,
Budapest. Cuando...
Va a estar a las 22:15, pero viene precedida por El viaje de Chihiro.
¡Ay, qué lindo!
De Hayao Miyazaki.
Dentro del
y
ciclo
de tarde,
Ghibli.
Sí, y de tarde, 16 y 18 horas, Amelie. O sea, es como un
voy
día...
Voy y
claro,
cine.
Es el día, es un día muy, muy particular.
¡No, me muero!
Y al otro día, por si quedaba poco, domingo, domingo 23, a las 16:15 y 18:15 horas, está Antes del atardecer, la película de Richard Linklater.
Sí.
Esa historia de amor de Ethan Hawke y Julie Delpy.
Sí.
Bueno, Kill Bill, volumen 2. La princesa prometida de Rob Reiner. Y bueno, esto lo dejé un poco de lado porque me parecía que había que hablar de otro tipo de películas. Pero 20 horas... Para los que estén atentos a mis recomendaciones, domingo,
sí.
Grand Prix, obra de John Frankenheimer.
O sea, el ciclo
que,
out.
O sea que es una película larga. Vayan atentos de que son 176 minutos, pero es una de las mejores películas de Frankenheimer. A color, es una de las primeras películas de Frankenheimer a color, con Yves Montand y Toshiro Mifune, que es como juntar a dos clásicos de mundos totalmente diferentes. En una película de básicamente autos, es un Gran Prix, es un gran premio de automovilismo, deportes, automovilismo y John Frankenheimer, recomendaciones de out este domingo a las 20 horas. Así que bueno, todos pueden pasar, todos pueden
buenísimo.
Ver la programación, son muchas películas por fin de semana.
Pueden entrar a cineuniversitariodeluruguay.org.uy
o si no, el programa en físico, si nos quedan, ir a retirarlo, o si no, Facebook o Instagram, la programación día a día. Su vida, y bueno, ya saben, socios por 280 los socios comunes, tenemos el convenio con Nubelar a 80 pesos los estudiantes, 100 funcionarios y docentes y 120 los egresados. Así que son más de 10 películas en un fin de semana.
Una belleza.
Por nada.
Totalmente.
Así que bueno, están todos invitados a Canelones 1280, y bueno, pueden seguirnos.
Ya saben, fin de semana. Pasan por cine universitario, se miran una peli y ahí en la vuelta se toman una.
El Gran Hotel Budapest termina a 12 de la noche y bueno, sigue la cosa.
Sigue la noche del fin de semana. Nico, como siempre, muchísimas gracias
muchas
por
gracias.
Acompañarnos. Nos reencontramos la próxima semana.
Facultad de Información y Comunicación.